COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Este jueves se cumple un mes desde que desaparecieran Ana y Olivia, las dos niñas de Tenerife, junto con su padre Tomás Gimeno. Desde entonces se las busca para desesperación de la familia de las menores. Está previsto que a finales de esta semana llegue hasta Tenerife un buque del Instituto Oceanográfico con un potente sonar, así como un robot submarino, para rastrear la zona donde se encontró el barco desaparecido del progenitor. Nos cuenta qué es lo que ha ocurrido en este último mes, Daniel Pinelo.
Fue la noche del 27 de abril cuando se vio por última vez a Tomás Gimeno saliendo con su embarcación de la Marina de Tenerife. Ese día tenía que devolver a Ana y a Olivia con su madre, pero no lo hizo. En su lugar le llamó para decirle que se quedaba con ellas, pero que las iba a cuidar. Al día siguiente se encontró su barco a la deriva y sin ancla frente a la costa sureste de la isla. También apareció flotando la sillita del coche de las niñas. La Guardia Civil, a través de la UCO, intenta seguir el rastro de Tomás y hasta en 5 ocasiones se ha registrado su vivienda, incluso con perros especializados, pero no se ha hallado ninguna pista ni restos biológicos. A finales de esta semana llegará un sonar y un robot submarino con un buque del Instituto Español de Oceanografía para rastrear el fondo del mar, una labor que se antoja complicada por la profundidad de la zona y por la amplitud del área a analizar.
Esta mañana en los micrófonos de COPE, el presidente de la organización SOS Desaparecidos, Joaquín Amils, señalaba que espera que con este sonar y estos medios técnicos puedan descartarse algunas de las líneas de investigación vigentes hasta la fecha en el caso. No cree en todo caso que Tomás Gimeno haya hecho daño a sus propias hijas.
Las niñas son los ojos de su vida, por lo tanto, es incapaz de hacerles daño a las niñas. Y a él, como terminar con su vida, bueno, si somos analíticos, la persona que quiere terminar con su vida lo hace mucho más fácil. Tampoco se preocupa de dejar el perro a los padres, de dejar la transferencia de los coches, no deja la lancha y la moto a unos amigos suyos. Es decir, la persona que quiere terminar con su vida está enfadado, cabreado, decepcionado con la vida, con el entorno, con la familia, con los amigos y no piensa en quedar bien con nadie y menos llevarse una cantidad de dinero considerable.
Por lo demás, este jueves les contamos que son ya más de 255.000 personas mayores de 16 años y menores de 50 en Canarias las que han pedido cita para vacunarse en canariasevacuna.com. Ayer miércoles se enviaron los primeros 70.000 SMS a los móviles certificando el día de la vacunación. Hoy se enviarán otros tantos. Entre todos aquellos que lo han recibido, alegría, satisfacción. Algunos de los oyentes de COPE nos contaban lo que sentían cuando veían el mensaje.
Pues fue un subidón espectacular. Había terminado de comer y de repente me llegó el mensaje y no me lo creía, ¿no? Pues veías como todos los amigos iban subiendo el mensaje y bueno, vamos a poder abrir esa botella de vino que lleva tanto tiempo cerrada ahí.
Para mí recibir la notificación de la vacuna es verdadero oxígeno. Llevo sin ver a mis padres desde las navidades de 2019 y se hace muy largo. Para mí ha sido una alegría tremenda. Supone el principio del fin, probablemente, a una pesadilla.
Felicitarnos todos por el hecho de tener la certeza de que nuestros mayores están vacunados, de que el personal esencial del archipiélago también está vacunado y de que es ahora el resto de la población diana de las islas la que empieza a ser programada por el Servicio Canario de Salud de cara a esa primera vacuna.
Desde Sanidad están pidiendo un poquito de paciencia. Llegará el SMS si hemos registrado nuestra petición en la página web. Por lo demás, les contamos que hasta este miércoles se había logrado la inmunización de 316.361 personas en Canarias, que ya cuentan con la pauta completa, es decir, el 16,91%. Ya se está vacunando a la franja de edad de 40 a 49 años en las islas no capitalinas. Esta mañana nos contaba su experiencia Darwin Rivas en El Hierro.
Siempre con la esperanza por delante de saber que ya empezamos en esa franja de edad también, que pues somos bastante aquí en la isla y nada, satisfecho. Físicamente no tengo ningún síntoma más allá del pinchazo, el dolorcito ese y nada más. También somos una isla pequeña y eso nos favorece, ¿no?, de cara a lo que estamos viviendo. Y recordar siempre que esto no significa que se nos quita el virus, ¿no? Simplemente, como has dicho tú, un escudo para seguir cuidándonos, que esa es la idea, cuidándonos y cuidar a los demás.
Será a partir de la próxima semana cuando en Canarias comencemos a citar a los 37.200 ciudadanos menores de 60 años que están pendientes de una segunda dosis de la vacuna tras recibir la primera de AstraZeneca. En principio se les va a inocular Pfizer, a no ser que ellos mismos elijan AstraZeneca, para lo cual tienen que firmar un consentimiento. Hemos consultado a un médico de atención primaria sobre cuál nos conviene más. Esto es lo que nos contaba Juan Toral.
Te diría que lo más seguro es que
se exigiera y se pusiera la segunda dosis de la misma vacuna que te han puesto la primera. Es cierto que si estamos bien vacunados, correctamente vacunados, pues va a ser mucho más seguro y vamos a tener más garantía de estar cubiertos y de no hacer efectos secundarios y que la enfermedad del coronavirus se nos complique a que si no lo estamos.
Por cierto, en las últimas horas se han notificado 111 nuevos casos de COVID en las islas y tenemos activos 1.746 en el conjunto del archipiélago. Hay que destacar que en la última semana también se han notificado 70 brotes que afectan a un total de 375 personas. Les contamos también que este jueves el Gobierno ha aprobado finalmente la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 30 de septiembre, eso después de una negociación in extremis con los agentes sociales. Hasta un 10% de la población ocupada en Canarias sigue en abril afectada por los expedientes de regulación temporal de empleo. Este dato sitúa a nuestra comunidad como la región con mayor porcentaje y muy por encima de la media nacional. Los empresarios valoran de forma positiva el acuerdo que se ha alcanzado porque cumple con las expectativas que tenían. El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios insiste en que hay que seguir apoyando a las empresas en ERTE. José Cristóbal García dice que esperan tener una recuperación económica para los próximos meses.
En principio creo que el acuerdo es positivo. Vamos a esperar que en los próximos meses tengamos una recuperación de la actividad que no va a ser tan rápida como podríamos creer, pero bueno, va a haber recuperación en los próximos meses. Esperamos que la vacunación y la apertura de los mercados pues consigan que podamos sacar trabajadores del ERTE en un número importante sin tener que recurrir a algún tipo de incentivo, pero bueno, en principio también es positivo que se ayude a las empresas a sufragar esos costes iniciales sin unos niveles de ocupación importantes. Yo creo que ha sido un buen acuerdo y así lo tenemos que valorar.
Una buena noticia es que el Reino Unido se ha abierto a la posibilidad de evaluar por separado tanto a Canarias como a Baleares a la hora de decidir si son destinos seguros para sus ciudadanos. Así lo ha señalado su ministro de Transportes, Grant Shapps, que es básicamente quien decide qué destinos están en color verde, ámbar o rojo. La decisión dependerá, eso sí, de la situación epidemiológica que tengamos, pero también de la capacidad para secuenciar las cepas.
Las islas Canarias, Baleares, las islas griegas, puede que vayan pronto a la lista verde, ¿es verdad? Bueno, hay que esperar, pero ya en el pasado hemos evaluado por separado a las islas, por eso salen estos titulares. Depende de los niveles de infección en estas islas y de la capacidad de secuenciar el virus y sus variantes también.
Y ayer de nuevo volvían a encerrarse en las oficinas de la Administración Pública de Canarias algunos de los trabajadores que están en abuso de temporalidad tanto en Gran Canaria como en Tenerife demandaban una solución. Estos trabajadores no están de acuerdo con la propuesta que ha lanzado el ministro Mikel Iceta de acabar con los interinos a través de una negociación en el conjunto del país y con los sindicatos mayoritarios. La vicepresidenta de la plataforma en las islas, Julia Jiménez, aseguraba que estos sindicatos no son los que tienen mayor representatividad entre los trabajadores públicos de la Administración Canaria.
En principio es algo tramposo y te explico por qué. El ministro dice que va a hablar con todas las comunidades autónomas y con los tres sindicatos estatales, pero como tú sabrás, en Canarias la representación mayoritaria en el empleo público la tiene Intersindical Canaria, SECA y COBA.
Les contamos también que el Gobierno de Canarias ha dado 10 días más de plazo para que los viticultores puedan solicitar las ayudas al sector después de que ayer denunciaran problemas informáticos en la página web del Gobierno regional. Los 11 consejos reguladores pedían paralizar el plazo de tramitación ante esta circunstancia. A las 3 y a las 4 vamos a regresar con más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de jueves. Muy buenas tardes.